Nuevas medidas antivirus para luchar contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Nuevo pack de medidas antivirus. Muy buenas tardes. Es viernes 4 de septiembre. Tras este fin de semana, el lunes se pondrá en marcha la operación Retorno. Así llama la comunidad a la terna de restricciones que se activan para luchar contra el coronavirus y que van a limitar nuestras reuniones, el baile en las bodas o el aforo en los funerales. No podemos escuchar todavía a la presidenta Ayuso, va a entrar en unos instantes en Telemadrid en exclusiva para hacer una primera valoración, pero sí podemos escuchar al vicepresidente Aguado, que acaba de decir que seguirán el dictado de los que saben para evitar un nuevo confinamiento.
Nosotros haremos lo que nos recomienden los expertos y por lo tanto vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar confinamientos y para evitar más y nuevas injerencias en el día a día y en la vida de los ciudadanos.
Vamos a estar muy atentos a esa primera valoración de la presidenta Ayuso en Telemadrid. Se la pondremos aquí en Onda Madrid, nada más se haya producido. Nosotros corremos ahora en directo a la Puerta del Sol. Allí está nuestra cronista política, Begoña Alarcón. Begoña, resume a modo de flash esas restricciones.
Pues prohibidas las barras y bailes en bodas y comuniones, reuniones familiares y de amigos con 10 personas como máximo. En las terrazas, distancia de 1,5 metros, pero entre sillas, no entre mesas, y reducción de aforo al 60%. En velatorios o misas, los conciertos al 50%. Los incumplimientos acarrearán sanciones de entre 600 y 600 mil euros.
Gracias, Bego. Las restricciones, repetimos, llegan el lunes, pero lo que ha llegado hoy es la vuelta al cole para los más pequeños. Casi 95.000 niños rompen este viernes el hielo escolar que ha durado medio año. Los padres no terminan de ver claro que sus peques vayan a estar seguros en el aula.
Sobre todo lo que tiene la guardería me parece que está bastante bien. Lo único que con seguridad no le traigo.
Con el tiempo ya veremos qué es lo que pasa, si estamos realmente seguros, ¿no?
Está todo bien preparado, le tomo la temperatura, tiene gel.
Y si no lo ven claro los papás y las mamás, pueden imaginarse lo convencidos que están los hijos. Nos hemos colado en casa de la familia Hernández Gil Zamorano. Allí la pequeña Victoria no se fía demasiado de sus profesoras.
¿Y te van a querer mucho, que sí?
Deja de decir tonterías.
Que sí te van a querer mucho porque dices que son tonterías.
No estoy nada contenta. No estoy súper seria.
¿Y por qué estás súper seria?
Porque te he dicho que no puedo, que no quiero ir al cole.
Otra cosa que trae a maltraer a los madrileños y a las empresas de la región es la actual situación laboral. El gobierno, reunido con los agentes sociales, acaba de dar un balón de oxígeno. Los ERTE se mantienen. Es definitivo.
Que este es el trimestre más importante del año. Les he dicho ayer que el primer acuerdo era de una enorme importancia. Estábamos en plena pandemia, pero creo, y me parece que sé de qué hablo, este acuerdo es definitivo.
Era la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo que no es definitivo es este primer resumen que les estamos haciendo del informativo 14 horas. Esto está abierto, aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Terremoto en la banca por la posible fusión entre Bankia y CaixaBank.
Sería la mayor entidad bancaria española por número de activos, sucursales y empleados. En unos minutos les explicamos las cifras de esta unión que podría cerrarse en días o semanas.
El gobierno estudiará una salida para los padres con hijos en cuarentena.
A petición de las comunidades autónomas, en la conferencia de presidentes que se ha celebrado esta mañana, el Ejecutivo les ha reclamado que no cierren centros educativos sin consultarlo previamente con el Ministerio de Sanidad.
Tercer día de pruebas serológicas a profesores.
A falta de una jornada para concluir el estudio de la Comunidad de Madrid, según el Gobierno regional, se han hecho 40.000 de los 100.000 test previstos. Hoy se han repetido las colas en el Instituto María Zambrano de Leganés.
Niegan autoconfinamiento en un juzgado de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia desmiente que el juzgado de violencia de género número 3 haya tomado esa determinación tras detectarse un caso positivo de coronavirus, y según OK Diario, el alto tribunal asegura que se ha puesto en cuarentena a los trabajadores, pero que otro juzgado ha asumido sus funciones temporalmente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes y ya saben lo que eso significa para el tráfico. Conectamos en este punto con la Dirección General, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital por la A3 a la altura de Arganda. Precaución y también algo de paciencia en esta vía. Además, a esta hora comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, pero también van a encontrar ya complicaciones en la salida de la A5 a su paso por Arroyomolinos. Además, densa la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, a la A6.
A esta hora nada normal en las calles de la capital. Tampoco tenemos incidencias reseñables en metro, en el servicio de cercanías o en la AMT.
El tiempo.
Abrimos página meteorológica. Tenemos por delante un fin de semana de sol, un fin de semana veraniego. Siguen las altas temperaturas, Ainhoa.
Buenas tardes. Ambiente muy estable en la comunidad a las puertas del fin de semana. Jornada de viernes prácticamente con cielos limpios de nubes y con temperaturas en ligero ascenso. Hoy podemos ganar algún grado, aunque serán máximas muy parecidas a las de ayer. Llegaremos a ver valores en la capital de 32, 33 y en algunas localidades hacia el este, en el corredor de Henares o en el sur, en la comarca de Las Vegas, se podrían llegar a los 34 grados. En la sierra las máximas rondarán los 30 o se quedarán muy cerquita. Esa situación de estabilidad continúa durante el fin de semana. Primero del mes de septiembre, en el que vamos a seguir con este ambiente veraniego, con temperaturas sin grandes cambios, máximas rebasando ligeramente los 30 grados en general. Y eso sí, de cara a la próxima semana, vamos a ver cómo el termómetro desciende y bastante.
Son las 2 y 6, seguimos aquí en las noticias de las 2.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid. De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Noticias 14 horas. David Junquera.
Es la noticia del día en la comunidad. A partir del lunes vamos a tener nuevas restricciones que limitarán nuestra libertad en pos de intentar detener el avance del virus. Nuestras reuniones tendrán que ser menos multitudinarias, las bodas no tendrán baile, habrá reducciones drásticas de aforos y cambian las normas imperantes en las terrazas. Hay muchas novedades. Begoña Alarcón está en la Puerta del Sol. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a diseccionar esas medidas.
Pues empezamos por esas reuniones familiares. No podrán ser de más de 10 personas no convivientes, tanto en casa como en las terrazas, en las que ahora tendrá que haber una distancia de 1,5 metros entre sillas, no entre mesas. En misas, velatorios, cementerios, parques de atracciones, casas de apuestas y bodas, se reduce el aforo al 60%. Y ojo, en las bodas no habrá baile, ni barra, ni cóctel, todas las consumiciones en mesa y sentados. Y menos aforo también en los conciertos, en salas como el Wizzing, un 40%. Los incumplimientos acarrearán sanciones de entre 600 y 600.000 euros. No hemos sido disciplinados en nuestras relaciones sociales y hay que tomar medidas, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Principalmente Madrid es esa relajación dentro del entorno familiar y entonces estamos orientando todas esas medidas, por supuesto responsabilidad y también medidas pues que vayan haciendo que los madrileños pues tomen un tipo de decisiones en cuanto a su comportamiento social que evite el contagio.
La comunidad elevará su capacidad diagnóstica hasta los 1.000 rastreadores, más los 150 del ejército que ya estarán disponibles el 15 de septiembre tras la formación. Y además se han comprado 2 millones de test rápidos que no necesitan de máquinas. Se pueden realizar donde se encuentre el paciente y el resultado se conocerá en 15 minutos. La situación de la pandemia en Madrid es estable y controlada. De hecho, observan, dicen las autoridades sanitarias, un ritmo menor de contagios en esta primera semana de septiembre. Pero el gobierno regional no dudará en adoptar medidas más drásticas si fuera necesario.
Por ahora no detectamos señales de que vaya a ir a más, pero siempre con toda la prudencia que requiere cada vez que hablamos de coronavirus, pero si hubiese que tomar decisiones en otro sentido, no dude que las tomaríamos.
Las nuevas restricciones estarán vigentes ya a partir del lunes y se revisarán cada 15 días. Posiblemente pedirán ratificación judicial. Además, el Gobierno regional trabaja en una reforma de la atención primaria y anuncia también un multitest que permitirá detectar varios virus, como el de la gripe o la COVID-19.
Gracias, Begoña. Lo decíamos en portada. La presidenta Isabel Díaz Ayuso está valorando ahora mismo en directo, en exclusiva, en Telemadrid, en el 120, con María Rey, esas medidas que va a implementar la comunidad. Ha dicho Ayuso, por ejemplo, que quiere una reunión con Sánchez para que Madrid tenga un plan de movilidad y sanidad. También ha dicho que Madrid es una comunidad especial por la que todos pasan.
Y lo que he pedido es que hagamos juntos un plan de movilidad y que estudie el Gobierno un plan de movilidad y sanidad para, mientras tanto, nosotros aplicar otros protocolos e intentar convivir con esto.
El plan retorno que acaba de anunciar Sol no le suena nada bien a los grupos de la margen izquierda de la Asamblea. Hablan de cortina de humo, medidas huecas o cosméticas. No se han dejado ni un calificativo, en este caso, negativo, Pepe Frutos.
Sí, así es. Buenas tardes. Lluvia de críticas desde la oposición de izquierda. Los socialistas entienden que las medidas anunciadas no van a alterar la evolución de la pandemia. Piden abrir los centros de salud cerrados, medidas en las residencias de mayores y más rastreadores, porque en realidad la comunidad no cuenta con los 560 que dice disponer, según José Manuel Freire, portavoz socialista en Sanidad.
Por fin, la Comunidad de Madrid parece haber reaccionado a su desastre de la gestión de la pandemia hasta ahora. El problema es que lo que anuncia es más una cortina de humo que realidades que vayan a cambiar de verdad la evolución de la pandemia en Madrid.
Similar reacción en Más Madrid. Mónica García hablaba de vergüenza y responsabilidad por la adopción de medidas claramente insuficientes.
Ni rastro de medidas para atención primaria, ni para salud pública, ni rastro de refuerzos para los sanitarios, ni nuevas contrataciones, ni protocolos para la vuelta al cole segura. Nada. En pleno rebrote, la consejería no tiene ningún plan a la vista, ni nada nuevo que anunciar, excepto medidas huecas sin precisar.
Unidas Podemos extraña de que se adopte un plan tan estrecho mientras, según Jacinto Morano, se afronta la vuelta al cole sin los profesores ni las medidas prometidas.
De nuevo vemos medidas cosméticas que apelan mucho a la restricción de la capacidad de actuación individual, aunque son sin duda necesarias, pero las entendemos absolutamente insuficientes y que no van a servir para atajar la situación que tenemos.
Hemos pedido también opinión a Vox, David, pero de momento no se ha pronunciado.
Bueno, nuestro compañero Pepe nos traía las reacciones de la oposición, pero aquí tenemos más de Más Madrid. En este caso, su portavoz ha estado en esta casa, en Buenos Días Madrid, Mónica Roncero. Buenas tardes. ¿Cómo califica Perpiñán las medidas?
Buenas tardes. Improvisación, deberes sin hacer y decisiones erróneas. Así define el portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional la gestión de la Comunidad de Madrid en lo referente a la pandemia.
La incidencia del virus en nuestra comunidad está siendo especialmente alta. Eso tiene que ver con un problema objetivo de las características que tiene Madrid, pero también tiene que ver con muchas decisiones políticas que se han tomado, que seguramente han sido erróneas.
Decisiones, asegura Gómez Perpiñá, como la de no destinar a la atención primaria los recursos que desde hace tiempo vienen reclamando los sanitarios. En el ámbito educativo, considera una temeridad que el curso comience tal y como está planteado.
Teniendo en cuenta que tenemos 350 profesores contratados de los 11.000 prometidos, teniendo en cuenta que no tenemos las infraestructuras suficientes, nos parecería una imprudencia que Ayuso insistiera en comenzar el curso.
El portavoz de Más Madrid es partidario de seguir trabajando activamente para que salga adelante una moción de censura, aunque reconoce la pelota está ahora en el tejado de Ciudadanos.
Quien no le pone ni un pero al plan retorno y a sus restricciones es el alcalde de Madrid. Almeida acaba de avisar, Mar García, que no hará distingos. Todos los distritos tendrán que ser aplicados porque las medidas se van a cumplir sí o sí.
Sí, se van a cumplir a rajatabla. Madrid avisa al alcalde Martínez Almeida, así va a aplicar las nuevas restricciones por el coronavirus.
Vamos a cumplir a rajatabla con todas las restricciones que se acuerden por la Comunidad de Madrid.
Y sin señalar a ningún barrio, aunque hay distritos con un número mayor de contagios.
No podemos estigmatizar a determinados distritos porque tengan un mayor número de contagios. Todo Madrid está concernido por esta situación, que esas medidas, lógicamente, se adoptarán por parte de la Comunidad de Madrid y se ejecutarán en toda la ciudad.
Pues de todo esto es de lo que se va a hablar esta tarde en el comité de crisis convocado en Cibeles, Gobierno y oposición, ante una situación que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, considera ya muy preocupante.
una situación crítica en la ciudad de Madrid, que es de nuevo el centro de la pandemia, no solo española, sino también europea. Lo son especialmente los barrios del sureste. Creemos que desde el Ayuntamiento hay que tomar la iniciativa.
En busca de soluciones y con un reproche muy claro del portavoz socialista de Pepo Hernández.
La ciudad de Madrid es la mitad de la comunidad y creo que el alcalde de Madrid está siendo muy poco exigente o nada exigente con el resto de la comunidad.
Así vuelven unas reuniones que se dejaron de celebrar en el mes de julio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y al mismo tiempo que nuestros políticos siguen poniendo medidas sobre la mesa, la vuelta a los coles es ya una realidad. Hoy empezaban los más pequeños. Hoy hemos estado en directo en la puerta de los centros. Allí, Marta Zúñiga, buenas tardes. No solo lloran los niños, los padres también están acongojados.
Buenas tardes, sí, pero al mismo tiempo son precavidos, muy precavidos.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies, nos damos gel en las manitas y a los niños ya los traigo, bueno, pues este día como viene justo, es tan temprano, pues sin zapatitos y dejamos sus zapatos en la mochilita.
En la mochila, con su particular vuelta a la nueva normalidad.
Bueno, como podemos, en general bastante bien, ¿no? Es una situación un poco complicada, pero genial. La verdad que la escuela es una organización muy buena y en general pues la tenemos todo claro y nosotros en nuestro caso teletrabajamos los dos y bueno.
Han estado ahora mucho tiempo sin venir al cole, pues claro, la adaptación ha sido un poquito más, les ha costado un poquito más después de este verano y esta primavera así tan atípica, ¿no? Les viene bien un poquito de normalidad.
Escuelas infantiles que llevan cerradas desde el 11 de marzo en Madrid.
Creo que no va a tener ningún problema. Está todo bien preparado, le tomo la temperatura, tiene gel, toda la gente está con mascarillas y me parece muy bien de momento. Esperamos que todo va perfecto.
La verdad que sí, me siento segura. Al fin y al cabo, pues la pandemia tenemos que afrontarla y tirar todos para adelante porque los niños también los necesitan y pues que sea lo que Dios quiera.
Nervios, incertidumbre y mochilitas con los aditamentos de la nueva normalidad, mascarillas y gel.
Eso era la puerta, pero ¿qué ha pasado antes y qué ha pasado después? Onda Madrid y Telemadrid han estado con varias familias para saber cómo asumen tras 6 meses que vuelve el cole. Y Neus Cerdá, el coro de llantos ha sido constante.
Sí, los lloros marcan hoy el final, sin duda, de un verano muy atípico.
Hola, buenos días.
Tras 6 meses en casa, las despedidas no son fáciles. Algunos pequeños, como Victoria, nos han mostrado su enfado.
¿Por qué estás enfadada?
No estoy nada contenta. Yo soy súper seria.
¿Por qué?
Porque no quiero ir al cole.
Más contento está Odey y ha llegado así a su primer día de adaptación.
Escúchame, hoy vas a ir a la escuela una horita, ¿vale? Luego enseguida vamos a venir a recogerte.
Me queda idea, bota.
Pórtate bien. Un besito.
Mamá.
¿Me dices adiós?
Adiós.
Y adiós a la rutina porque se vuelve a clase con muchas medidas de seguridad, toma de temperatura antes de acceder a las aulas y la entrada y salida se hace de forma escalonada.
Sí que hemos hecho diferentes horarios de entrada y de salida y ahí sí que van a entrar por niveles. Lo que pasa es que cada uno va a ir hacia su clase burbuja.
Las profesoras como Rocío piden paciencia, muchos cambios y novedades como las aulas burbuja y la sala COVID.
La sala COVID es un aula de aislamiento para los posibles alumnos que tengan síntomas compatibles con COVID. Y esta será el aula donde esperaremos hasta que vengan a recogerle sus padres.
Y sus padres arrancan el curso con mucha incertidumbre y miedo.
A ver, yo entiendo a la gente que tenga miedo, si es que es lógico. Si tenemos que asumir que esto va a durar lo que dure, enero, febrero, un año, dos, que con precaución y sabiendo lo que ocurre, pero que hay que ir adaptándose y volver a una cierta normalidad.
Ahora toca acostumbrarse a la nueva normalidad, pero en las aulas.
El miedo es libre, pero los expertos siguen tratando de hacer que lo perdamos. En Buenos Días Madrid hemos hablado con un pediatra que insiste en que los colegios serán muy seguros. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, serán muy seguros, pero solo si cumplimos con las nuevas normas contra el virus, dice el pediatra y epidemiólogo Quique Basat, que cree que estamos haciendo lo correcto.
Hemos hecho bien abriendo las guarderías y abriendo las escuelas la próxima semana, siempre y cuando seamos capaces de asegurar que las medidas de prevención básicas que se han propuesto puedan ser implementadas.
Ahí estará la clave para este experto. Si familias y profesores son escrupulosos, el riesgo para nuestros hijos no tendría que ser mayor que el que tengamos en cualquier otra actividad.
Nosotros creemos que si se hacen las cosas bien, si las medidas de prevención están en marcha y funcionando, el riesgo es parecido al que hay en el resto de la comunidad.
Para los pediatras, la norma estrella, la más difícil de cumplir, pero a la vez la más importante, solo es una.
Si queremos que realmente la transmisión disminuya, al menor síntoma de enfermedad en casa, el niño ya no debe ir a la escuela.
Por lo menos dice hasta que estemos seguros de que no es coronavirus.
A pesar de la insistencia, todavía quedan por ahí muchos padres insumisos, padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio en una situación de pandemia. Pero ojo, porque Lupe Ortiz, buenas tardes, la Fiscalía ya está avisando de que perseguirá a aquellos progenitores que dejen a los menores en casa.
Buenas tardes, porque la asistencia presencial de los niños en edad escolar es una obligación ineludible para los progenitores y tutores de los menores. No es una opción no llevarlos al colegio, salvo causa muy justificada. Para evitar pronunciamientos diferentes, lo que ha hecho la Fiscalía de Menores es elaborar un escrito que marca la pauta. Se perseguirá el absentismo voluntario, injustificado y persistente. El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, cree que la respuesta penal debe ser la última medida a adoptar. Lo que hay que hacer es dar seguridad y confianza a los padres.
Lo que tenemos es que, más que infundir temor a la aplicación de la norma penal, lo que tenemos es que infundir un sentimiento de seguridad, que los padres estén tranquilos cuando dejan a sus niños en los colegios.
El absentismo escolar puede castigarse con multa, prisión de hasta 6 meses y, en los casos más graves, la pérdida de la patria potestad por un periodo de hasta 10 años.
Acabamos de escuchar al consejero defender la seguridad de los colegios. Los sindicatos no son de la misma opinión. Comisiones Obreras acaba de hacer balance. Para ellos, la comunidad se ha quedado corta a la hora de reforzar los centros ante el COVID, Eva Prat.
Se queda corto el aumento de profesores porque faltan 4.000 más y se necesitan 1.500 enfermeros escolares frente a los 450 previstos por el Gobierno. Son críticas de Comisiones Obreras Madrid a un plan que, dice el sindicato, requiere de un comité de seguimiento con el concurso de toda la comunidad educativa. Jaime Cedrún, secretario general.
Ese despotismo desilustrado con el que están actuando tiene que cambiar. Este tancredismo temerario que llevan haciendo a lo largo de todo el verano nos ha pillado, que tenemos que hacer deprisa y corriendo los deberes.
Una improvisación que se ha visto en los test a los docentes.
Ha supuesto una falta de respeto a todo el profesorado. Ha sido un acto de pánico de buscar deprisa y corriendo una empresa privada que lo hiciera y en esas condiciones.
Hay que bajar ratios, el coordinador COVID tiene que ser un puesto médico y hay que adecuar más espacios para evitar los barracones. Todo ello acompañado de un aumento del presupuesto del 45%. La responsable de enseñanza, Isabel Galvín, recuerda lo que puede ocurrir si todo esto no se hace.
Tenemos huelga en el horizonte. Ayuso tiene que saber que si no hace lo que tiene que hacer, pues lógicamente esa huelga no puede ser desconvocada.
Una huelga que solo busca, según el sindicato, una vuelta al cole segura.
Como escuchábamos, los sindicatos han vuelto a cargar contra las colas de los test serológicos a profesores. Tras el caos del primer día, la mejoría en el segundo, vamos a ver cómo marcha la tercera jornada de pruebas. Julio César Cobos, ¿qué se cuentan hoy los docentes?
Pues los profesores se van tranquilizando. Hoy viernes ya era el tercer día en el Colegio María Zambrano. Muchos llegaban a las colas de los test con la lección aprendida y la respuesta unánime es que aceptan esas pruebas, pero llegan tarde.
Si multiplicamos las horas que perdemos aquí todas estas personas durante 6 o 7 días, pues salen bastantes horas.
Se agradece que se hagan los test serológicos, de verdad, eso se agradece y de antemano es lo primero que quiero decir, pero la organización es un poco deficiente. A ver, una hora de retraso.
Los de esta mañana han tenido más suerte, solo esperaban una hora en el mejor de los casos, pero muchos docentes se sorprendían cuando los resultados no les van a llegar este viernes. Si son positivos, enseguida contactarán con ellos.
Parece ser que si es positivo, en unas horas te avisan. Si es negativo, todavía no sabemos y sé de compañeros que se lo han hecho y no han recibido nada.
Si fuera positivo, esta tarde nos lo comunicarían telefónicamente y si no, pues en un par de días, creo, 48 horas.
Luego están los docentes que trabajan de manera telemática con sus alumnos, pero también ponían pegas.
Nosotros estamos ahora mismo trabajando online en nuestro centro, pero es un centro tecnológico y tenemos esa enorme facilidad.
Lo estamos realizando normalmente a través de forma telemática, las reuniones y demás, pero la verdad es que así todo improvisado, las instrucciones tampoco son claras para nosotros y entonces se complica todo muchísimo más, claro.
Muchos profesores no se creían que en la Comunidad de Madrid se hayan realizado en estos 3 días 40.000 pruebas serológicas.
Gracias, Julio César. La crónica política también va hoy sobre educación en lo nacional. El Gobierno central y las comunidades se han reunido en una nueva conferencia de presidentes que acaba de terminar. Lo han hecho, se han reunido para perfilar estrategias de cara a los posibles problemas que pueda generar el inicio del curso escolar. De momento, el Gobierno se compromete a cubrir a los padres que tengan que cuidar a los niños que tengan que guardar cuarentena, aunque no hayan dado posibilidades positivo por COVID y el presidente además ha planteado un compromiso para evitar cerrar colegios de forma unilateral y para evitar propagar el virus a otras regiones. Noelia Antoria.
Sí, algo que estamos a la espera de conocer si finalmente han firmado todos los presidentes autonómicos, porque el catalán Quim Torra lo ligaba a un compromiso con las bajas de los padres. De hecho, el gobierno ya está perfilando ese cambio, un cambio en la normativa laboral para que los padres con hijos en cuarentena puedan cobrar la baja, en este caso por incapacidad temporal. Lo explicaban los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz.
Pues sí, sí, nosotros estamos dispuestos a introducir un cambio normativo. Sí.
Estamos ante contingencias profesionales, claro. ¿De acuerdo? Digo, porque no son los tres primeros días como se ha señalado.
En la conferencia, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se realice un estudio de movilidad en el conjunto de España para frenar los rebrotes, y varios presidentes, entre ellos el lehendakari Urkullu, pero también el castellano manchego Emiliano García Page, han pedido una respuesta unitaria y de cooperación para afrontar los problemas que se deriven de la pandemia. En la reunión se ha anunciado que habrá una conferencia sectorial sobre la distribución de los 140.000 millones de euros de ayudas europeas y que este mes se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y mientras aquí seguimos todavía de reuniones y arrancando, en Europa bebés, niños, adolescentes ya llevan una temporada en las aulas. Vamos a fijarnos en cómo les va a nuestros vecinos con la colaboración de nuestra corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal se les está dando, Concha Lozano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que en Europa el curso escolar ha comenzado con muchas ganas y bien se podría decir con normalidad. De momento en Bélgica todas las enseñanzas han iniciado el curso aplicando las medidas de prevención ya conocidas, al igual que en el resto de colegios en Europa, distancia social, mascarilla, aquí a partir de los 12 años y sobre todo aplicando el principio de la burbuja social, es decir, no mezclar las clases en el interior, sobre todo por si hubiera contagios. En Bélgica es visible el comienzo del curso, sobre todo por las largas colas de los padres a la entrada, que ya no pueden acceder a los edificios, pero tanto niños como padres y profesores se muestran contentos y esperanzados con el nuevo curso, como dice esta profesora, que no tiene miedo a los contagios.
No, pas vraiment.
No, para nada, dice, estamos ya habituados y mentalizados para aplicar las medidas de precaución. En Francia se han detectado ya brotes en algunos colegios que han cerrado ocasionalmente, pero la mayoría siguen el curso con normalidad. Una normalidad que esperan todos los padres dure lo máximo posible, conscientes de que tanto padres como alumnos necesitan las escuelas abiertas.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Para tratar de detener la transmisión entre los más jóvenes, Tres Cantos ha activado un equipo de, entre comillas, policías juveniles anti-COVID. Son grupos de chavales que harán de informadores para concienciar a otros menores sobre lo que no deben hacer y lo que deben hacer para evitar la propagación del virus. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en Tres Cantos comienza a funcionar este grupo de informadores que se dirige a los jóvenes y que está conformado por jóvenes. El objetivo es que los vecinos de menor edad den ejemplo a otras personas de su misma franja. Y es que según la concejala de Salud Pública, Sonia Lolo, la distribución del mensaje contra el coronavirus calará más hondo si se transmite entre iguales.
Llega mucho más cercano cuando es un igual y se toca que gente que es nuestra, que es del pueblo.
Para ello, estos informadores van a recorrer durante todo el mes los puntos más frecuentados de la ciudad, como los centros de ocio y las estaciones de transporte. Allí van a repartir folletos y un mensaje claro contra el coronavirus. Por un lado, se busca controlar a los jóvenes que se han podido alejar del estricto cumplimiento de las normas, pero también desmitificar que sean ellos los únicos culpables.
La situación se les va de las manos, tienen la edad que tienen, las cosas y la perspectiva es diferente. También desmitificar un poco que esto es solo culpa de una parte de la sociedad.
Desde el ayuntamiento recuerdan que estos días los centros de salud realizan una campaña especial de pruebas PCR a aquellos vecinos que vuelven de vacaciones o que hayan estado en contacto directo con un positivo en coronavirus.
El Leganés ha notado por otra opción. Allí serán enfermeras y enfermeros los que aleccionen a los más jóvenes, dándoles pautas de higiene y claves para que no sean transmisores del coronavirus. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Pues efectivamente en este caso van a ser los profesionales del sector quienes les den las claves. Informar, formar e intentar prevenir para parar los contagios dentro de este colectivo, que en los últimos meses presenta una mayor incidencia del virus, es el objetivo que persiguen, convencidos de que es la mejor manera de asegurarse que el mensaje llega al destinatario de una forma clara y potente. Además, no solo buscan que todo el alumnado adquiera estos conocimientos, sino que también los transmita a su círculo más cercano y los aplique en su día a día. Concejal Virginia Jiménez.
También hemos organizado una serie de charlas con el objetivo de que todo el alumnado adquiera conocimientos sobre la transmisión y prevención de la COVID, promoviendo medidas de higiene y su realización de forma correcta. En estas charlas contaremos con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, a quienes queremos agradecer tanto su buena disposición como su implicación.
Enfermeras y enfermeros serán quienes ofrezcan estas charlas a los alumnos de quinto y sexto de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, a petición de los propios centros, que tienen hasta el 5 de octubre para gestionarlo.
Son las 2:30, estamos en la pura crónica regional. Una de las claves en la lucha contra esta enfermedad que marca nuestro día a día desde el pasado invierno son las mascarillas y los guantes. Ambas herramientas las usamos mal y encima las reutilizamos por encima de lo recomendable. Para que aprendamos a gestionarlas, la comunidad ha presentado hoy una campaña en Arroyomolinos. Corresponsal Oeste, María Martínez, ¿qué pautas nos dan? Buenas tardes.
Buenas tardes, salimos de casa con la mascarilla y volvemos a casa con la mascarilla. Eso es lo que debemos hacer para que lo que ha servido para proteger no sirva para destruir. Ese es el lema de esta campaña puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha presentado la iniciativa en Arroyomolinos esta mañana.
Las mascarillas y los guantes han de ser depositados en el contenedor de basura del domicilio de cada uno.
No sirve ni el amarillo, ni el verde, ni el marrón. Vicente Galván es el director general de Economía Circular.
En ese contenedor donde colocamos todo demás, ahí es donde va a estar más segura.
Porque si tiramos la mascarilla al suelo y somos positivos en COVID-19, podríamos contagiar a otras personas.
Haciendo que las mascarillas se convirtiesen en un vehículo en el cual el virus viaja.
También si usamos la mascarilla más de lo debido.
En algunos casos son de 4 horas, de un día, o estas que tienen filtros que se pueden lavar, pero en cualquier caso todas tienen una vida limitada.
Por eso es importante deshacerse de las mascarillas y de los guantes usados en el contenedor del domicilio. Para hacer llegar este mensaje se repartirán 125.000 carteles con ayuda de la Federación Madrileña de Municipios en todas las localidades de la región.
Otras víctimas del coronavirus han sido las fiestas patronales. Muchas localidades tendrían que estar ahora mismo de juerga con conciertos, romerías, ferias de todo tipo. Vamos a reconectar con nuestro equipo de corresponsales para saber cómo han hecho los pueblos para suplir esta baja tan sensible en su calendario y en qué han reinvertido el dinero que tenían apartado para las celebraciones. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Los pequeños municipios aquí en la zona este tendrán que esperar al próximo verano para sus fiestas porque todas han sido canceladas. También cancelaron en Torrejón y con el dinero hicieron el gran test serológico a su población. En Rivas, el dinero de las fiestas va a ir a los centros educativos. José Luis Alfaro es el concejal de Educación.
La programación prevista de fiestas adaptadas se va a destinar todo ese presupuesto para educación y tengamos el día 8 nuestros colegios abiertos con seguridad.
Alcalá de Henares ha readaptado parte de la programación de sus ferias y ha tenido un verano cultural con medidas de seguridad. Ahora todavía quedan 2 conciertos, como el de Amaral, que será mañana en la Huerta del Obispo a las 9.
En la zona norte de la región, San Sebastián de los Reyes es una de las grandes afectadas con la suspensión de fiestas. Ya saben, es la ciudad conocida como la Pamplona Chica porque sus encierros son los segundos más famosos del país, tras los Sanfermines y con unos 3.000 corredores diarios. El municipio ya prepara la próxima edición, según cuenta el mítico cohetero de los encierros, Pedro María Rivera.
Con más ilusión que nunca para que las fiestas pasen a la historia.
Por cierto, San se ha prometido que los fondos de estas fiestas irán al plan de ayudas a los afectados por el coronavirus. También en Colmenar han tenido que suspender las fiestas de la primera semana de septiembre, dejando solo en pie algunas misas. Y si echamos la vista atrás, otros festejos sonados suspendidos son los de Alcobendas, en San Isidro, en mayo. En su caso, es doble cancelación porque también han tenido que suspender el plan cultural sustitutivo para el verano.
En la zona suroeste no habrá fiestas patronales en septiembre ni en octubre. Bobadilla del Monte ya ha anunciado que no tendrá celebración. Tampoco habrá fiestas en Las Rozas, dinero que irá para los colegios, comercios y formación digital, ni en Majadahonda. En Pozuelo de Alarcón, el único símbolo de las fiestas patronales que veremos este fin de semana son los 7 pañuelos de las peñas locales en el balcón del ayuntamiento. La partida será para ayudar a hosteleros, empresarios y personas afectadas por la crisis. Se incrementará la vigilancia policial. Natalia de Andrés, la alcaldesa de Alcorcón.
Reducir la posibilidad de aglomeraciones y concentraciones de gente.
Con ese objetivo se han suspendido las fiestas y la procesión de la patrona mostoleña el próximo 12 de septiembre, pero se mantendrá la ofrenda floral y algunos actos litúrgicos.
En el sur de Madrid se han suspendido las fiestas populares a consecuencia del coronavirus. Municipios como Getafe, Parla, Pinto y Valdemoro ya anunciaron que este año no iba a haber festejos y muchos de ellos ya han destinado este dinero a otros fines. Por su parte, Fuenlabrada acaba de anunciar que lo usará para llevar a cabo el nuevo plan de la vuelta al colegio que acaban de presentar. Alcalde Javier Ayala.
Para hacer que la vuelta a las aulas en este año tan difícil sea lo más segura posible.
En cuanto a las procesiones, estas también han quedado suspendidas en todas las localidades. No ha pasado así con las misas en honor al patrón o a la patrona, aunque muchas de ellas se retransmiten a través de YouTube, como es el caso de Fuenlabrada, que lo hará el próximo 14 de septiembre para todos sus fieles.
En la Sierra del Guadarrama, los santos se quedan este año sin festejos ni romerías, ni en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes en Galapagar, ni a San Miguel en Guadarrama, ni a Santiago Apóstol en Collado Villalba, ni a la Virgen de la Herrería en el Escorial. La programación se reduce a lo estrictamente simbólico. Vanessa Ranz, concejal de fiestas.
Tan solo se van a celebrar actos religiosos con sus medidas de seguridad y de aforo que tendrán lugar en la iglesia de San Bernabé.
Tampoco un clásico, el famoso bolo encierro, correr delante de una bola gigante que puso en el mapa al Boalo, Cerceda y Matalpino. Javier de los Nietos, alcalde.
Se han hecho ecos muchos medios de comunicación de ella, pero precisamente este año por su no celebración, por las no fiestas, y esperamos que se pueda retomar de cara al 2021.
La coyuntura lo requiere y se han aprovechado los recursos, en el caso de Guadarrama, para paliar los efectos del COVID, en Galapagar para apoyar al comercio local.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hoy tenemos parada obligada en la economía. La noticia económica de este viernes es la posible fusión de Bankia y CaixaBank, actualmente la tercera y la cuarta entidad financiera de este país. Llegarían a ser el primer banco de España si llega a buen puerto esta negociación. Y ahora abrimos nuestra sección Onda Madrid Explica para eso, para explicar las consecuencias de esta posible fusión. Aquí está nuestra explicadora profesional, Elena Rivas. Elena, ¿qué implica?
Pues sería la mayor operación en el sector bancario español en 20 años. El banco resultante tendría unos activos de 650.000 millones de euros y unos 50.000 empleados que seguramente habría que recortar para que la fusión sea rentable, que por eso lo hacen, para mejorar sus cuentas de resultados que llevaban un tiempo no muy boyantes y tienen malas perspectivas con el coronavirus. De ahí que hace unos días pidiera Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que hubiera consolidaciones bancarias. A esto se refería.
Pero el Estado es el mayor accionista de Bankia. ¿Qué va a pasar ahora si se materializa la fusión?
Pues tal y como están ahora las cosas, el Estado pasaría de tener más del 60% de Bankia al 15% de la nueva entidad fusionada. Menos poder, pero quizá sí se recupere el dinero del rescate a Bankia, que obtuvo 24.000 millones de euros y de momento solo ha devuelto 3.000. Esa es la opinión de los expertos Luis Los Santos, profesor de la EAE Business School, y Jorge González, director de análisis de Tresis.
Creo que la mayoría de los españoles lo dimos por perdido y en este momento hay una oportunidad de que el contribuyente recupere buena parte de ese dinero e incluso la totalidad.
Eliminando duplicidades y viendo nuevas líneas de negocio, a lo mejor genere una mayor rentabilidad y se pueda recuperar la mayor parte del rescate financiero.
No lo ve así el ministro de Consumo, Alberto Garzón, según lo que ha dicho en Canal Sur.
La mejor manera de garantizar eso es manteniendo la participación pública en esta entidad, porque al final tenemos que entender que en la última crisis lo que se hizo fue una socialización de pérdidas y una privatización de ganancias.
Ojo, porque ahí va a haber tormenta, se avecina tormenta, polémica entre los partidos del gobierno.
Sí, de hecho en Twitter están los miembros de Unidas Podemos y Demás País echando humo contra lo que consideran una privatización encubierta de Bankia, porque siguen soñando con la banca pública. Pero desde los sindicatos no se ve tan mal. Han dicho que van a estar vigilantes, eso sí, de que la fusión se haga con garantías para el empleo, pero creen que será buena para la economía de cara a la reconstrucción e incluso para la cohesión territorial, porque se va a reforzar el eje Madrid-Cataluña y el corredor mediterráneo. Y es que ambas entidades tienen la sede social en Valencia.
Y vamos a lo que le preocupa a los que nos estén escuchando. Si llega a producirse, ¿qué consecuencias puede traer para quien tenga una cuenta en esas entidades?
Pues seguramente van a cerrar algunas sucursales y también podrían cambiar los números de cuenta y las condiciones de algunos de los productos. Según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, no va a traer nada bueno para el consumidor de a pie.
Cierres de oficinas, posiblemente pérdida de empleo, más concentración en el sector bancario, con lo que habrá comisiones más altas, que es lo que se suele producir en esta situación, y menos poder de negociación para un consumidor dentro del poco que tiene ante cualquier tipo de producto.
Para el consumidor de a pie no, pero eso sí, la noticia está siendo muy buena para los que tengan dinero en bolsa, ¿no?
Sí, mucha, muy buena. La bolsa lleva toda la mañana en verde, con las acciones de todo el sector bancario al alza, sobre todo de las dos afectadas, que están disparadas. Bankia, con subidas de en torno al 30%, ahora mismo del 25%, y CaixaBank del 14%.
Pues explicado lo gordo en la economía, vamos a explicar también otras noticias en breves del ámbito nacional. Lo hacemos con Julio César Cobos. Julio César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La negociación entre gobierno y agentes sociales sobre la prórroga de los ERTE termina sin acuerdo en Mallorca.
La patronal pide que se extiendan hasta Semana Santa los ERTES y los sindicatos que la prestación se mantenga al 70%. El asunto más complejo, las bajas a los padres de niños que tengan que aislarse por COVID, será tratado la próxima semana cuando volverán a reunirse.
La prohibición de los teléfonos con el prefijo 902 estará en vigor antes del próximo verano.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado que habrá un gran consenso para eliminar estos teléfonos. Deberá tener un apoyo absoluto en el Congreso de los Diputados, sobre todo en atención a las familias trabajadoras cuando ejerzan su derecho a reclamar.
Se cumple hoy un año de la muerte de la deportista Blanca Fernández Ochoa sin que hayan trascendido las circunstancias de esa muerte.
Durante 6 días estuvo desaparecida la esquiadora y medallista olímpica en la Sierra Madrileña de Guadarrama. No se hizo público el contenido de la autopsia, pero sí trascendió el primer examen forense donde se apuntaba que había ingerido elevadas dosis de un medicamento.
Antes que ayer hirieron a 3 miembros de la Guardia Civil en Cádiz.
Los incidentes se produjeron en la zona del Tarajal, donde están localizadas varias plantaciones de marihuana. La Guardia Civil continúa en la búsqueda de un fugitivo que haya sido identificado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos quedan un par de apuntes en materia regional. Antes de acabar, un par de pinceladas. Viajamos a la sierra, en concreto a Guadarrama. Allí empieza hoy la reforma para hacer practicable la mediana de la M614. Esta vía necesitaba una limpieza de cara porque Pilar Rivera siempre es muy transitada.
Las obras en la mediana de la M614, que se rebajan algunos tramos, sin embargo, ni reducen el volumen de tráfico ni los consiguientes atascos. Diosdado Soto, alcalde en Guadarrama.
Es un mejor acceso a vehículos prioritarios, como son los vehículos de emergencia, y también posibilitar salidas alternativas en caso de que haya cualquier tipo de problema de circulación en ese tramo.
Obras necesarias, pero que se quedan cortas en opinión de los vecinos, unos más resignados que otros.
Que desde que han empezado ha estado cortada la calle, bueno, cortada la calle no, cortados los aparcamientos. Entonces, pues bueno, todos son inconvenientes y todos son prohibiciones y todos son fastidiar al ciudadano, hablando mal y pronto.
Hay que tener paciencia.
Poco arregla, sí. No hace gran cosa, la verdad, que aquí hacen falta muchas más plazas de aparcamiento, efectivamente.
Los trabajos concluirán en aproximadamente un mes.
Llevamos 42 minutos contándoles noticias aquí en Noticias 14 Horas. A esta hora vamos a resumir lo fundamental con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Madrid se blinda frente al coronavirus.
Desde el próximo lunes apunten máximo de 10 personas reunidas en espacios públicos y privados. 1,5 metros en terrazas, pero entre las sillas, no entre las mesas. Aforo del 60% en cementerios, velatorios, bodas sin baile, barras ni cócteles de pie. Se amplían a 1,000 los rastreadores en la región, más los 150 del ejército, y se han comprado 2 millones de test rápidos. En Telemadrid, valoración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lamenta limitar la libertad, pero lo hace por prudencia.
Vamos a aplicarlo contra nuestros principios, porque desde luego prohibir o estar detrás de una boda o de un velatorio, nadie se puede imaginar lo difícil que es para un presidente autonómico. Son medidas que ojalá no tuviéramos que tomar.
Acaba de valorar también las nuevas medidas en la región el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Parece que son las medidas adecuadas y, como siempre que una comunidad autónoma decide tomar medidas de este tipo, pues yo quiero manifestar mi apoyo a las mismas, en apoyo del Ministerio de Sanidad a las mismas, y también quiero hacer una petición expresa y explícita a la ciudadanía a cumplirlas.
Vuelta a clase para los más pequeños.
Casi 95.000 alumnos de 0 a 3 años han empezado hoy el curso en las escuelas infantiles públicas y concertadas de Madrid. Medidas de seguridad, preocupación entre los padres y los niños, con más ganas unos que otros.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies, nos damos gel en las manitas y a los niños ya los traigo, bueno, pues este día como viene justo, es tan temprano, pues sin zapatitos, y dejamos sus zapatos en la mochilita.
¿Qué queréis de la bota?
Pórtate bien, un besito.
Mamá.
¿Me dices adiós?
Adiós.
No estoy nada contenta porque no quiero ir al cole.
Conferencia de presidentes sobre el curso escolar.
El gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que no cierren colegios sin consultarlo antes con el Ministerio de Sanidad. Isabel Díaz Ayuso ha defendido un plan de movilidad.
Y lo que he pedido es que hagamos juntos un plan de movilidad y que estudie el gobierno un plan de movilidad y sanidad para, mientras tanto, nosotros aplicar otros protocolos e intentar convivir con esto.
El gobierno estudiará modificar la incapacidad temporal para los padres con hijos en cuarentena que no hayan dado positivo por COVID-19. Lo han confirmado los ministros de Seguridad Social y de Trabajo, José Luis Escrivá y Yolanda Díaz.
Pues sí, sí, nosotros estamos dispuestos a introducir un cambio normativo. Sí.
Estamos ante contingencias profesionales, claro. ¿De acuerdo? Digo, porque no son los tres primeros días como se ha señalado.
Y se lo acabamos de explicar al detalle. CaixaBank ultima su fusión con Bankia.
Última en su unión que daría lugar al mayor banco español con activos de 650.000 millones de euros y más de 50.000 empleados y 22 millones de clientes. Esa fusión podría conllevar el cierre de unas 1.400 oficinas. Hay preocupación por los despidos y, según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, no va a traer nada bueno para el consumidor de a pie.
Cierres de oficinas, posiblemente pérdida de empleo, más concentración en el sector bancario, con lo que habrá comisiones más altas, que es lo que se suele producir en esta situación, y menos poder de negociación para un consumidor dentro del poco que tiene ante cualquier tipo de producto.
Se acaban estas noticias 14 horas, pero vamos a dar unas cuantas pinceladas de cultura aquí con Isabel García Regadera, Cultura Express. Isabel, muy buenas.
Hola, muy buenas, David. Pues sí, interesantes pinceladas culturales, como la propuesta de visitar palacios que están en la Comunidad de Madrid o llevar al teatro a los más pequeños en unos instantes aquí en Cultura Express en Onda Madrid.
Noticias 14 horas volverá el lunes, pero la información va a seguir aquí cada hora en Onda Madrid. Además, esta tarde pueden escuchar a Nieves Herrero, a Félix Madero, tienen el enfoque para seguir informados. Nosotros les vemos de nuevo el lunes.
David Junquera, Noticias 14 horas.